Lo que estamos escuchando nos trae a mitad de los 60, capaz que un poco antes también, y muchos de ustedes recordarán algunos de los bailes increíbles de los que, o entre los que hicimos referencia la semana pasada al del country de Atlántida, donde aparecían los delfines y cantaban su repertorio habitual. Y esta era la música que por lo general pasaba en esos bailes, que, como decía Ripoll, que era uno de los testigos, así con Jaime Ross también, según me comentaba el mismo Ripoll, que después terminaron trabajando juntos, Ripoll en el sonido de Jaime, pasaba eso, aparecían las bandas en esos clubes de nuestro país, y eran los Killers, era el sexteto electrónico, y entonces se armaban y desarmaban, entraba una banda, entraba la otra, y no existía el monitoreo, así que imagínense lo que era cantar en vivo para esto. Un despliegue brutal de arreglarse como uno, con las herramientas que tenía para poder salir, espectacular. Pero hay un testigo de eso, hay una persona que lo bajó a un libro que se llama Estamos Seguros, que además es el título del único disco que tuvieron editado los Delfines, y es el escritor Miguel Ángel Campodónico. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Muy bien, gracias.
Yo te digo Miguel Ángel, no sé si te dicen Miguel Ángel o es Miguel.
En general Miguel, pero Miguel, bueno, Miguel, me llamo Miguel Ángel.
Está ahí, ¿no? Pero miren ustedes las cosas, voy a tomar el tiempo de contarles en una suerte de presentación de alguien que no precisa presentación, pero sí para compartir el peso grande que tiene este amigo que nos visita, con quien además hemos tenido algún encuentro vinculado a ver alguna cosita en tiempos pasados. Me acuerdo el diccionario de los personajes vinculados a la cultura. Miguel Ángel Campodónico publicó 2 libros de cuentos y 8 novelas, una de ellas en Francia, obra por la cual la crítica lo ha visto como un representante atípico de la literatura nacional. Su novela Donde llegue el río Pardo, del año 80, con prólogo de Armonía Somers, figura en los más importantes estudios literarios sobre la producción de esta década, o de la década del 80, eso hacía referencia. Incluso a partir de ella se le consideró el más importante novelista del incilio uruguayo. Nicasio Pereira San Martín, Universidad de Nantes, Francia. Algo similar ocurrió con su novela Descubrimiento del Cielo, del 86. Participó en La Muerte Hace Buena Letra, del 93, novela colectiva escrita por 11 narradores uruguayos, entre ellos Mario Benedetti, Enrique Strázulas, Milton Fornaro, Silvia Lago, Omar Prego. Y figura además en 13 antologías de narrativa uruguaya. Así, teneme paciencia porque voy diciendo las cosas como corresponden. Su último libro de cuentos, Entre Humanos y Otros Animales, 2006, recibió un premio del Ministerio de Educación y Cultura, mientras que su última novela, Palabra de Robles, 2007, fue nominada para el premio Bartolomé Hidalgo, 2008. Además de las distinciones señaladas anteriormente, ha recibido varios premios como el Fraternidad, del 86, y 2 de la Intendencia Municipal de Montevideo, 87 y 90. Primer escritor uruguayo invitado para una residencia en la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire, Francia, 1989. En 1990, su cuento En el principio fue el verbo resultó preseleccionado entre el 2095 trabajos llegados a Francia para concursar en el prestigiosísimo Premio Rulfo. En los últimos años se ha dedicado especialmente a la no ficción. Acá donde tomo contacto con Miguel Ángel. Yo. Comenzó con Sin Límites, Vida y Muerte de Villanueva Sarabia, de 1998. Continuó con algunos títulos que alcanzaron niveles excepcionales de venta en Uruguay, como Mujica, 1999, con 22 ediciones y más de 21.000 ejemplares vendidos. 21.000 ejemplares es un tortón, ¿no?
Creo que quedó corto eso.
No sé quién me mandó esta información, mirá. Después, Las vidas de Rosenkopf, del 2000, reeditado en 2003, durante varios meses el libro más vendido de ese género. Antes del silencio, sobre Juan María Bordaberry, esto es 2003, y el golpe de Estado del 73, con 3 ediciones, como se repite el 3 de esto, ¿no? Con 3 ediciones, la primera de las cuales se agotó en una semana. Después del día 10, primera edición en el 2003, con más de 20 ediciones sobre Carlos Páez, hijo, uno de los sobrevivientes de los la tragedia de los Andes. También ha publicado 3 diccionarios, el último de los cuales, Nuevo Diccionario de la Cultura Uruguaya, primera edición en 2003, reeditado, ampliado y actualizado en 2007, incluyó más de 1000 entradas de uruguayos representativos del teatro, artes plásticas, cine, video, música, letras y periodismo. Sus últimos libros de no ficción son Mario Benedetti, Retrato Íntimo de mi Hermano, basado en las cartas, después Las Historias del Sodre, y de Vino al Final, Estamos Seguros, 2011, Historia del Conjunto Uruguayo de Rock Los Delfines, y Mi Segunda Cordillera, que es la investigación sobre las adicciones de Carlos Páez, hijo, y sobre cómo pudo liberarse de las drogas. Después aparece, en el 2008, se edita el libro Pintar a pesar de todo, vida y obra de Clarel Neme, con fotografías inclusive y textos en español e inglés. Y además, Miguel Ángel Campodónico integra el consejo editor de la revista Maldoror desde hace varios años. Participó por invitación en varios congresos y encuentros de escritores en Uruguay y en el exterior. Y ha ejercido periodismo, especialmente en el semanario Aquí. Estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Dictadura. Y en los diarios El Observador y El Día.
Dictadura. Curiosamente murió el semanario Aquí en democracia. Nació en dictadura y murió en democracia.
¿Por qué pasan esas cosas? Que somos siempre, estamos acostumbrados a sufrir y las cosas caminan cuando estamos en sufrimiento.
Lo que pasa es que, aunque parezca paradojal, hacer periodismo en la época de la dictadura era un desafío extraordinario y increíblemente creativo. Increíblemente creativo. Yo me acuerdo yo me había encargado en la última época del semanario en los temas sociales. Yo me acuerdo de introducirme a los hospitales con una túnica, haciéndome pasar por médico para conseguir información de los médicos de los hospitales.
El doctor House.
Al punto de que en el hospital de clínicas, por ejemplo, el director, que no recuerdo su nombre, hizo colocar un cartel en el pizarrón de entrada diciendo que el señor fulano de tal, yo tenía la entrada prohibida al hospital. Entonces esto, las notas que hacíamos con los presos en la cárcel de Punta Carreta, fue una época terrible desde todo punto de vista, pero al mismo tiempo el periodismo jugó un papel muy importante y despertaba la imaginación. Había que crear maneras para hacer periodismo, denunciar sin ser clausurado, a pesar de que el semanario fue clausurado varias veces igual, por supuesto.
¿Y vos fuiste perseguido en algún momento? Porque esto lo aclarás y me parece prudente hacerlo, porque a veces, claro, es tanto lo que apareció la gente con el tema del exilio y con la cosa que nos olvidamos de lo que nos quedamos acá también, ¿no? Y
no, ni hablar.
Tenemos otras edades también.
Pero ni hablar.
Lo que tuvimos acá la bancamos como corresponde, también, a eso me refiero.
Yo nunca fui militante, si eso es lo que decís, un militante duro, fuerte, militante, no lo fui. Yo era, desde la creación del Frente, yo fui frentista, no lo soy hoy, aclaro. Este Frente es otro Frente. Yo fui un simpatizante del Frente y fui destituido durante la época de la dictadura de mi cargo público y estuve preso 3 días en el cilindro. Esa es mi foja durante la dictadura. Me quedé sin empleo, tuve que salir a buscar empleo, bueno, etc. A mi hermana le pasó lo mismo. Yo había sido representante de mesa en las elecciones del 71, había sido representante de mesa del Frente Amplio, en plena democracia, en tanto no había golpe todavía. Sin embargo, posteriormente, a mí, como a tantos otros, nos destituyeron del cargo público. La famosa, ¿te acordás? Distinción en ciudadanos A, B y C con las letras, ¿no? Yo era letra C, por supuesto. Yo era letra C. Pero vos sabés que yo prefiero olvidar ese tipo de cosas. Me parece que uno no puede quedarse pensando en lo que pasó tristemente, amargamente, duramente, cruelmente, y que es necesario mirar hacia adelante.
Está bien, pero ¿no te parece que pasa eso, que cuando uno está mal compone mejor, o es que le está exigido hacer las cosas más increíblemente creativas para poder zafar a la locura?
En el caso del periodismo no tengo dudas por lo que te acabo de decir. En el caso de la literatura propiamente dicha, también puede ser que sea verdad. No relacionado concretamente con la situación de una dictadura, por ejemplo, sino hablo en general, ¿no? Yo creo que la literatura que importa ha nacido siempre de la angustia, ¿no? No de la felicidad, no de...
¿Y por qué? De ahí va la pregunta, ¿por qué es eso?
No lo sé. Yo creo que, en mi caso, yo tengo que contestar por mí, porque a mí La literatura representó un medio de enfrentarme a la realidad que no me gusta, como decía Armonía Somers, yo vivo en un mundo que no me gusta. Me enfrento a esa realidad, trato de contestarle a esa realidad, trato de crear un mundo distinto, trato de burlarme de ese mundo y trato de manifestar esa angustia que siento ante cosas que yo creo que deberían cambiar. Yo creo que por ahí viene, en mi caso, vas a tener tantas explicaciones como escritores o creadores de otra naturaleza. En mi caso, por ahí viene la explicación. Yo creo que de haber vivido en una época, de haber tenido una mirada sobre la vida cotidiana, sobre el mundo, sobre la humanidad misma, una mirada dulce y pacífica, yo no hubiera hecho literatura. Me hubiera dedicado a otra cosa, no sé. A lo mejor era banquero, yo qué sé. Uh-huh. O guarda, no sé.
Pero si hubiese sido banquero, te hubiese agarrado la crisis.
Seguramente hubiera terminado.
De la otra
seguramente y... hubiera terminado mucho
escribiendo.
Peor. Mucho peor. Una novela sobre la angustia del banquero después de la crisis. Sí, claro. No, pero mira que esto no necesariamente, tú lo sabes, no necesariamente puede ser compartido con otros, por otros. Cada cual debe tener su explicación. Además, yo sentí la necesidad de escribir desde muy joven, pero sobre todo la de leer. Así como tú recién me comentabas que pediste un disco siendo muy chico, bueno, yo necesitaba leer mucho más que escribir. Porque dicho sea de paso, yo creo que...
Primero se escribe, ¿no?
Primero se lee y se lee mucho. Hay que leer mucho antes de ponerse a escribir, pero muchísimo, muchísimo. Es la gran escuela, ¿no? Como tú, si tú escuchás una buena banda, si escuchás una buena orquesta, si escuchás un tema que te... aprendés permanentemente, ¿no? Eso entra por los oídos, en mi caso por los ojos, y por la inteligencia, por la sensibilidad, tanto la música como la literatura, las artes plásticas, es así.
O sea, es que a mí me ha pasado, atando un poquito el tema, yo siempre por lo general componía desde el dolor, siempre. Un día me pasó que pude empezar a componer desde la euforia, pero desde estar bien, desde otro punto, desde la euforia, pero bien, no solamente desde el dolor. Y fue una forma nueva de componer.
La euforia tampoco es un estado normal, digamos.
No.
¿No? Aunque sea bien, como tú decís, es un estado que sale de lo que puede ser normal. Pero sí, lo acabo de decir.
Es el estado normal.
A ver. Y el estado normal creo que no es preocuparse por esas cosas.
Claro.
No preocuparse demasiado por esas cosas. Cuando digo esas cosas no me refiero a la literatura o lo que sea. Me refiero a las cuestiones que mueven al mundo o a la humanidad desde siempre, ¿no? Las grandes preguntas que no tienen respuesta, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, todo ese tipo de cosas. Cuanto más te preocupas por eso, más ganas de escribir,
más lejos está.
Mucho más, claro. Más certeza tenés de que es absolutamente imposible saber, entonces lo buscás con la literatura en mi caso y en otros de otra manera.
Cuando aparece el silencio de la no pregunta, ahí aparece la euforia.
Sí.
Y bueno, eso, pero también pasó mucho tiempo, ¿no? En el caso tuyo, empieza la vida, o desde que tenés conocimiento de los recuerdos de tu vida, aparece un lector antes que un escritor. ¿Pero qué quería hacer Miguel Ángel Campodónico antes de eso? ¿En la escuela, liceo, jugar de fútbol, arquitecto?
Me gustaba muchísimo el básquetbol, jugué al básquetbol durante toda mi adolescencia, pero yo no quería hacer nada, es decir, en el sentido que yo no tenía muy claro lo que quería hacer. Y si me preguntás hoy, yo creo que tampoco. Hay cosas que se imponen sobre tu propia voluntad. El escribir, por ejemplo. Yo en un día no me levanté un día y dije, yo voy a ser escritor y voy a escribir un libro de cuentos. No. Esas son cosas que aparecen y se imponen. Es casi como una enfermedad, entre comillas, ¿no? O sacarle las comillas. Es una especie de enfermedad que tú no dominaste, que te apareció inesperadamente y a la que te tuviste que dedicar. Pero yo no tenía, en la adolescencia o en la primera juventud, es muy difícil, hoy todavía pasa, que alguien tenga claramente, no sé, fijado su deseo de qué voy a hacer, yo qué sé. En alguna época yo recuerdo que dije que quería ser bombero, por ejemplo, y alguien habrá dicho otras cosas, pero la literatura apareció, además, la literatura aparece como una segunda cosa, ¿no? En el Uruguay fueron y son muy pocos los escritores que han sido profesionales desde el punto de vista de que ha sido esa su única actividad día y noche y que vivieron de eso. Es rarísimo, encontrás muy pocos ejemplos. Cuando escarbás en uno o en el otro, era empleado acá, era empleado allá, escribía cuando
daba clases acá, hacía talleres acá.
No hay una... No hay una profesión de escritor impuesta en el Uruguay desde siempre. Lo hubo en algún caso muy concreto, Benedetti, Galeano, Onetti, hasta por ahí nomás también, porque Onetti era empleado de la Intendencia, hacía periodismo. Bueno, pero un caso como, no sé, por ejemplo, para dar cualquiera, el de Vargas Llosa, ¿no? Con quien yo estuve dos o tres veces en Montevideo, no estas últimas veces, me refiero a visitas anteriores. Y él explicaba cómo era su vida de escritor. Y yo estoy muy lejos de eso, como estoy, están creo casi todos los que yo conozco. Él fijaba, era como una oficina, ¿tú ves? No recuerdo exactamente las horas, pero era algo así. Me levanto a las 8, desayuno, escribo hasta las 11, 11 y media, almuerzo, duermo una pequeña siesta, vuelvo a escribir, termino a las 7 de la tarde, salgo a caminar un rato, vuelvo a mi casa, ceno y me acuesto. Al día siguiente, el mismo programa. Es decir, todo el día haciendo exactamente lo mismo. Yo conozco en el Uruguay, mejor dicho, en el Uruguay no conozco.
¿No conoces un escritor que haga eso?
No, no. Conocí Armonía Sommer, la cité hace un rato, que sí, pero que tampoco tampoco tenía fijada la jornada como la tenía, en este caso que digo, Vargas Llosa, como puede ser otro. Pero sí que hacía de la literatura una cuestión esencial. Ah, y Marosa Di Giorgio, sí. Ahí sí, ese es un ejemplo claro para mí de escritora uruguaya que dedicaba su vida, que vivía por y para la literatura y que no había otra cosa. A Marosa no le importaba más nada que escribir, bueno, sus amigos, por supuesto, pero la literatura, ¿no? Y son muy pocos los ejemplos. Por eso me parece a mí que el escritor absoluto en ese sentido es escaso en el Uruguay. Quizá en otras partes del mundo, porque le permite, esa actividad te puede permitir vivir de eso, ¿no? Acá estaba el famoso, la famosa pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué haces? Escribo. Ah, pero ¿de qué trabajás? ¿De qué vivís? ¿No? La famosa cosa.
Con la música pasa lo mismo.
Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Podés asociarlo exactamente, claro. Con la pintura, con la música. La pintura está más profesionalizada. El mundo del arte es un mundo muy especial. El mundo del comercio del arte es muy especial, ¿no? Yo con la música no lo tengo muy claro, pero con el comercio del arte sí, en la medida que las galerías, los galeristas, los marchands, ahí hay mucha plata en juego, y un cuadro de un pintor importante vale una fortuna, entonces, pero también cuántos quedan por el camino, ¿no? Que, o gente que pasa para el otro lado y pinta para vender, ¿no? Que debe ser lo peor que le puede pasar a un creador, ¿no?
Y como jugador de fútbol también. Vos ya que estabas hablando de eso, y yo estaba pensando en los pases y en aquel amor a la camiseta que ya no, que no es uno de los parámetros, por lo menos, que se utilizaba en aquellos años de, por lo menos que yo recuerdo en mi infancia, no, jugaba por amor, viste, que era una cosa de pasión.
Hoy es una cosa totalmente diferente, claro, sin duda.
Inclusive se ve esto de cambiar de equipo sin ningún tipo de reparo. Pero, y en el caso tuyo, tu actividad profesional tuvo que ver con eso. ¿Cómo te buscaste para vivir?
Me empleé en asignaciones familiares, lo que después fue la Dirección General de la Seguridad Social y después fue el Banco de Previsión Social. Y en los últimos años, bueno, ahí fue cuando yo fui destituido, cuando yo era funcionario de asignaciones familiares, fui destituido por la dictadura, estuve en el cilindro, como dije, etcétera. Cuando salí del cilindro, yo no tenía empleo. Entonces fui cobrador de Cinemateca y fui cobrador boletero en un cine. Es decir, después ascendí, dejé de ser cobrador y pasé a ser boletero en el Centro Cine. Yo no sé si te acordás.
Cine Paradiso.
El que estaba en Fernández Crespo y Paysandú. Había un gran cine, una gran sala, que ahora creo que para variar es un templo religioso.
Sí.
Había un intermezzo, se llamaba Miami antes.
Ah, claro.
Y después Centro Cine, que era la gran sala lujosa y enorme, gigantesca, de Cinemateca. Ahí fui boletero hasta que volvió la dictadura. Porque yo, a pesar de todo, en plena dictadura, cuando fui destituido, apelé.
Mi hermana, de mi piedra,
sí, absolutamente, me presenté para la jefatura, pedí los formularios. Pero resulta que la apelación esa, ante la autoridad misma, ante la autoridad policial, no dio resultado, por supuesto, pero yo hice una apelación judicial ante el Tribunal de los Contenciosos con el doctor Casinelli Muñoz, que era un jurista notorio, de una gran capacidad, internacionalmente reconocido. Resulta que ese proceso siguió su curso, fue archivado en algún momento el expediente, pero finalmente fue aprobado por el Tribunal de los Contenciosos diciendo que yo tenía que ser restituido ya al final de la dictadura. Cuando vuelve la democracia, realmente sale finalmente la ley de que reintegra a los destituidos, y a mí me convocan para entrar al BPS de nuevo de esa manera. Yo dije que no, que yo iba a entrar cuando cumplieran la sentencia, ¿no? Por una decisión política, y efectivamente tuvieron que cumplir la sentencia del Tribunal de los Contenciosos y logré entrar. Yo no sé si habrá algún otro caso. Sería interesante saber si algún proceso iniciado durante la dictadura terminó de esta manera. Y bueno, así volví a mi lugar de trabajo.
Pero ¿y te juntaste con los haberes que no recibiste?
Me pagaron, claro, porque la sentencia, ¿cómo era la cosa? La sentencia obligaba al banco, al Instituto del Estado, a rehacer la carrera y pagar las diferencias. A mí la carrera prácticamente no me la rehicieron, quedé como estaba, pero sí me pagaron los sueldos esos, ¿no?
¿Y vos habías entrado por concurso?
Sí. Y había ascendido por concurso. Asignaciones familiares era una típica expresión de lo que era el Estado gallista. Era un extraordinario sistema de seguridad social. Tenía un consejo tripartito integrado por un miembro del poder, un representante del Poder Ejecutivo, uno de los trabajadores y uno de los empresarios. Estaba dirigido por ese trío y era fenomenal. Tú entrabas por concurso y ascendías por concurso. Concurso con todas las garantías. Concurso de mérito y oposición.
¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque estoy viendo que pasan actualmente con una serie de conflictos y la gente reclamándole al Estado. Y yo pienso, ¿el Estado soy yo? ¿Sos vos?
Claro, claro.
Es decir, no tenemos idea de lo que está pasando con el Estado. ¿Quién es el Estado? Vamos a pedir al Estado y a todo el mundo de la teta del Estado y vamos... El Estado somos nosotros.
Sin duda.
Entonces me pasa, ¿viste? Cuando veo estos conflictos como los bancarios que paralizan el tema, cuando vos estás en el momento que podés hacer la grosa en beneficio de todos. Me pasó con Adeón en el conflicto del año pasado, que son unos golpes que viste que te vas recibiendo y decís, yo estoy en otra cosa, no sé de qué me están hablando. Uh-huh. No sé, vamos a seguir hablando con Miguel Ángel Campodónico. La excusa fue la presentación del libro de Delfines, pero en realidad este libro vamos a ir presentándolo y vamos a ir escuchando. El tema que escuchamos, con el que vinimos a la nota, es Jacinta, un tema que pertenece a Fontana, uno de los integrantes de los Delfines, que además era un tema compuesto por este hombre, pero que cantaban en inglés. Empiezan a aparecer los temas en español. Por ejemplo, te voy a pedir el track número 12. Con ese track, El Amigo Sigue Igual. Vamos a los avisos y volvemos después de la tanda. Estamos Seguros, se llama el disco, y Fontenla es el autor de estos temas, el principal compositor en estos discos, del grupo que cantaba en inglés y en español. Esto es lo que pasaba en esos años 60. Chiquilines, Tanita, Careca, les pido por favor, porque sí dicen que había una versión tanguera del tema de Pinocho. Sí, a ver, ¿qué dicen por interno? Costá, pero aguantame esa que después vamos a escuchar la versión tanguera. Porque dice, sí, había una versión tanguera que me hacía escuchar mi abuela de niña, dice Lili. Había una versión tanguera y si no me equivoco era Alberto Castillo, dice Tita, de Valdense, Colonia. Mirá cómo estamos, entre Los Pinos, Fomento, qué divino. En internet figura Pinocho Tango, dice otro, varios de los mensajes que van llegando. Y después escribió Elena y dice, creo que resumí demasiado, perdón, y se refiere a estos mensajes, dicen, mientras los escucho pienso que a nadie de nuestra generación se le ocurría de joven ser escritor porque no se consideraba una profesión. Respecto al cine es ahora diferente, es preciso estimular la lectura y la escritura desde la escuela. Entonces, sí, las cosas podrán cambiar, dice, y manda saludos a Elena. Y hoy hablábamos con Gustavo, de la asociación de titiriteros, de cómo están generando ellos la necesidad saliendo a mostrar. Es eso.
Exactamente.
El marketing, que todo el mundo no. A veces le estamos perdiendo el miedo, por suerte, a hablar de mercado y de que nuestro producto cultural se mueva en el mercado. Entonces, la gente empieza a mostrar su producto cultural, a generar necesidad en el mercado, a hacer su nicho de mercado. que Nietzsche sí tiene connotaciones con la muerte, pero de cualquier manera yo lo digo desde este punto vivito y coleando, genera la necesidad para poder desarrollarnos. Y bueno, ya ves, en la escritura, en el cine nacional, que además está agarrando un vuelo en la camiseta brutal, y bueno, al principio con los titiriteros. Y en el caso tuyo, vinculado al trabajo por concurso de un empleado de asignaciones familiares, y hoy trabajando a pedido para varios trabajos. En este caso, el de los delfines que nos trae. Y quiero hoy hacer una referencia a esto. Después tomaremos como contacto con o con Ecodio Buchalja o con Gustavo, que es uno de los productores de los delfines, estamos seguros. Pero en tu carrera aparece al principio escribir sobre la ficción y novela de ficción. Cuando vos escribís, dijiste desde el principio de la nota, es porque no te gusta el mundo en el que estás y querés denunciarlo, irónicamente, querés combatir la fealdad con tu belleza a través de un disfraz.
O con otra fealdad, pero la mía.
Con tu fealdad. Ahí va. ¿Cuál es el cambio entonces para que sí aparezcan los trabajos de no ficción? ¿Qué significa? ¿Te empieza a gustar el mundo del presente?
No. En primer lugar, la no ficción es también una forma literaria. Es una forma literaria, solo que... Bueno, la no ficción, no nos vamos a remontar al origen, pero nace en Estados Unidos con escritores como Truman Capote y algún otro, Mailer, etcétera, que busca, en suma y en resumen, lo que busca es combinar las técnicas periodísticas con la literatura, ¿no? Como buscar... Se llamó también nuevo periodismo, la no ficción, de modo que por ahí se entiende mejor. Porque no ficción trata de definir por lo que no es y no dice nada. El nuevo periodismo me parece más acercado. O sea, se combina las técnicas literarias con las técnicas periodísticas.
¿Es el ensayo?
No tiene nada que ver. El ejemplo más claro es la famosa novela de Truman Capote, A Sangre Fría. Ahí tenés un ejemplo clarísimo de lo que es nueva ficción. Un hecho real, ¿no? La película además le dio una gran difusión, la película sobre Capote. Un hecho real, un asesinato de una familia de cuatro personas, padre, madre e hijos, terrible en una zona semirural de Estados Unidos. Capote, como periodista, comienza a investigar el hecho, a acercarse al hecho, porque son detenidos los dos asesinos. Él se acerca a los asesinos, los entrevista en la cárcel, bucea sobre sus vidas, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso arma una novela. Una novela que en esencia es la realidad, pero no es la realidad. Digo, los hechos básicos, fundamentales, verdaderos están ahí, pero él le agrega la parte literaria, la parte de ficción. Esa es la no ficción. De modo que es otra cosa, es también una parte, es una forma literaria que está limitado. Si lo comparamos con lo que es la ficción es la libertad pura. Yo no tengo que justificar una novela, yo escribo una novela y punto, y la realidad de la novela es la que está en el interior de la novela. No hay explicación. En cambio, acá estás limitado por un tema. Cuando yo escribo una biografía de Mujica, estoy limitado por Mujica, por la vida de Mujica. Cuando escribo sobre Carlos Páez y la cordillera de los Andes, o ahora con las drogas, estoy limitado por el tema. O sea, acá hay una limitación, pero de ese tipo, pero de todas maneras yo puedo hacer literatura. Yo siempre pongo como ejemplo el primer capítulo del libro Las vidas de Rosenkopf, que es cuando Rosenkopf simula una enfermedad, eso lo hace muy bien, tratando de que lo saquen del PEN de la cárcel y lo llevan al hospital militar, donde tienen contactos que él cree que van a poder facilitar la fuga. Resulta que cuando llega al hospital se entera que ese contacto que tenía había caído, de modo que se va al demonio toda la simulación, pero él sigue simulando la enfermedad en el hospital. Bueno, eso que es muy teatral, es muy literario, yo lo hice literariamente, realmente literariamente. Está el hecho simulación de la enfermedad, llegada al hospital militar, caída del contacto, ¿no? Eso está contado en el primer capítulo literariamente, absolutamente de modo literario. Yo hice literatura, pero Rosenkopf no puede decirme que sea verdad, mentira lo que está ahí. Esa es la gran cosa que tiene la no ficción. Te permite decir la verdad, pero al mismo tiempo hacer ficción. Es un poco difícil de explicar, pero bastaría leer el primer capítulo. Si alguien tiene el libro en su casa, que lo lea.
¿Y qué te dijo Rosenkopf de eso?
Le encantó, le maravilló, modestamente. como decía Vittorio Gassman, modestamente. No, no, pero es que es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo andar por este camino de la no ficción con el libro Villanueva Sarabia. ¿Te acordás el revuelo que hubo en el Uruguay cuando apareció muerto? Bueno, yo me fui a Melo. Esa fue una propuesta que yo le hice al editor. El editor aceptó hacer que yo lo hiciera. Me fui a Melo, entrevisté gente, compré hasta las fotografías. Vine acá, me cerré 15 días y escribí el librito. A partir de ahí me despertó un gran interés el género. Y fue cuando se me ocurrió escribir, fíjate tú, hace 11 años, la biografía de Mujica. Mujica no era todavía el que soy, obviamente. Era un individuo que se distinguía por su particularidad, por una cantidad de cosas, pero no era lo que soy. Hice esa biografía que tuvo un éxito de librería muy grande, que a mí me asombró mucho, y a partir de ahí seguí por el género, pero muchas veces a pedido, por encargo. Por ejemplo, el libro de Carlos Páez, los dos, el de la cordillera y el de las drogas, este último, es por encargo de Carlos Páez. El de... a ver, hay más por ahí, ¿no? Bueno, hay varios más. Se me olvidan, son muchísimos. O sea que, bueno, y además, claro, porque además hay trabajos que yo hice por encargo que nunca se publicaron, que la gente que me los pidió los guardó, los repartió, no sé, en fotocopias a los amigos y familiares. Es muy curioso. Es más, yo llegué a ir a México contratado por un ejecutivo de una gran empresa multinacional que había sido secuestrado por la FARC y que quería contar su historia. Se contactó conmigo, yo le dije cuáles eran mis honorarios, me pagó el viaje, me pagó la estadía en México. Escribí eso, que es una historia apasionante, realmente apasionante, de la que no tenemos idea, y nunca fue publicado, nunca lo publicó. Bueno, así que hay otros más, hay otros trabajos, como ahí está por ahí, por ejemplo, el libro sobre Sánchez Padilla, que me parece un personaje increíble. Está Caponi.
¿El de Sánchez Padilla es por encargo también?
No. El de Sánchez Padilla es editorial, tiene editorial. Sí, ese es un personaje a mí me parece extraordinario. Es un hombre realmente interesantísimo desde el punto de vista de sus múltiples actividades, su personalidad. Hice otras cosas, hice muchas otras cosas. Está el libro Gastori, reeditado, ese no fue por encargo. Pero hice, por ejemplo, además de este, una ejecutiva argentina, este mexicano. Hice el dueño de Pailana, Soloducho, el que convirtió a Pailana en una gran empresa, que ahora está muy mal, bueno, esa parte del Uruguay está muy mal. También me encargó, su familia me encargó el libro, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que entré en una especie de camino absolutamente inesperado, que me ha permitido vivir de otra manera más tranquila con estos trabajos.
Y este además, libro de los delfines.
Y este de los delfines, bueno, volvimos, claro, volvimos a los delfines. Este también es por encargo. Un día me llamó Gustavo Buchalja, hijo. Claro, Buchalja, hijo, me llamó para decirme que quería que yo escribiera la historia de los delfines. Escribir esta historia de los delfines fue un nudo realmente imponente, porque él me había dicho que tenía muchísimo material de prensa, cosa que era verdad, pero era material de prensa que no era en realidad tan rico como yo pensaba y que era muy contradictorio, como suele pasar con la prensa. Muchas veces uno dice, ah, no, pero vas y consultas los diarios, sí, pero da la casualidad que tú consultas tres diarios y dicen tres cosas diferentes de un mismo hecho, o tres versiones distintas de un mismo hecho. Bueno, lo cierto es que fue muy engorroso. Además, la entrevista central del libro es el padre, ¿no? Es Abucharja padre, que es el fundador realmente del grupo, con poca memoria para detalles, como suele pasar en estos casos con todos, desde Mujica a Rosenhoff, de Astori a Carlos Páez. La memoria no es una cosa que la tocas una tecla y aparecen todos tus recuerdos, la cosa se complica muchísimo. Y después los otros integrantes de los delfines no están acá, alguno murió, otro está en el exterior. Entrevisté a Frade, entrevisté a Mario Aguerre, ese sí, integrante de los delfines. Y bueno, leí otras cosas, leí varios libros que yo cito en el camino. Yo no tenía una vinculación, nunca tuve una gran vinculación en la época con el grupo. Para mí lo más, el punto de referencia que yo tenía con los delfines, no sé qué le pasará a la mayoría, eran los bailes en el Náutico, ¿no? De los bailes en el Náutico, sí, claro. Pero la gran sorpresa para mí fue, porque esto sí que yo no lo sabía, encontrarme con que Abucharja es el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing y el presidente de la Universidad de la Empresa. Entonces me encuentro con una persona a quien yo iba a entrevistar para escribir un libro sobre un conjunto, una banda de rock que había hecho furor en los años 60 y 70, y me atiende en la Asociación de Dirigentes de Marketing, porque es el presidente. Eso para mí fue una gran sorpresa, yo no lo sabía. A otros periodistas le pasó lo contrario. Me contaba hace poco tiempo Jaime Clara, el de Sarandí, que le pasó exactamente al revés. Él lo conocía como dirigente de marketing, como presidente de la universidad de la empresa, pero no como Delfín. Es muy curioso esto, ¿no? Cómo se pueden cumplir tantas actividades distintas en la vida y con éxito, porque la verdad es que los Delfines fueron exitosos y Abucharja hoy en sus distintas actividades de empresario es muy exitoso también. Así que el acercamiento a los Delfines fue a partir de una llamada telefónica, como lo fue en otros casos de libros míos. Pero este libro, esto conviene que se sepa también, yo lo terminé hace 2 años. Este libro yo pensé que no se publicaba más. Que pensé que iba a pasar lo mismo que había pasado con otros trabajos que yo había hecho. Sin embargo, en noviembre del año pasado, es decir, hace 2 meses apenas, recibo un correo electrónico de Gustavo diciéndome que hacían una reunión para celebrar los 20 años de Alfa en Rara Avis, en el Ballroom de Rara Avis, y que iban a aprovechar para presentar el disco y el libro. Y yo le digo, ¿pero cómo? Entonces es verdad que se... Es 2 años después. Uh-huh. Y nada, bueno, ahí está, queda como testimonio. Me parece que es importante desde ese punto de vista, ¿no? Porque es un poco lo que hablábamos hoy. En general, cuando miramos para atrás, los uruguayos nos limitamos a determinados temas, pero hay muchos otros temas que importan, que tuvieron su momento de esplendor y de gran interés y que despertaron una gran curiosidad en la gente, que están prácticamente olvidados. Yo, por ejemplo, también acabo de publicar un libro sobre recuerdos de un funcionario del SODRE que se presentó a los fondos concursables del Ministerio de Cultura y fue aprobado premiado por el fondo concursable. Y este funcionario del SODRE, que estuvo 50 años trabajando ahí, cuenta cosas que la mayoría de la gente no las sabe. Y a mí me parece que es muy importante esos pequeños pasos que se dan para rescatar parte de la historia. El SODRE es una institución cultural trata de volver a serlo, bueno, espero que lo sea, una importancia fundamental en el mundo entero. No te hablo de Sudamérica, en el mundo. La discoteca del SODRE era una discoteca entre las 3-4 mejores del mundo, ¿no? Bueno, con los Delfines, bueno, no, es otra historia, es otra realidad, pero bueno, también fue un grupo que durante más de 10, 12 años tuvieron realmente un éxito increíble.
¿Cuál fue para vos el parámetro del éxito?
¿De los Delfines? Uh-huh. El público. O la razón, decís.
La razón.
La razón yo creo que fue el orden. Lo dice Abucharja.
¿El orden?
El orden. Perdón, me rectifico, el profesionalismo, que es mucho mejor. Eran muy profesionales debido justamente a Jorge Abucharja, a Coyo, que tenía esa cosa de organizar y de cumplir los puntos que se habían fijado. Por ejemplo, hay anécdotas ahí en el libro de que, obviamente, eran todos muy jóvenes, todos tenían muchas amigas, las fanáticas los buscaban, los iban a ver, y cuando llegaba la hora del ensayo, llegaba Jorge y corría a todos para afuera, y hay que trabajar, hay que ensayar, se van todas, y quedaban los Delfines solos ensayando. Después la forma de vestir, se preocupaban hasta por las telas de los trajes y de las camisas, compraron los equipos, mandaron a un integrante de los Delfines, esto es increíble, a Londres, a comprar los equipos que usaban los Beatles. Habían juntado el dinero hasta para eso. Fue en barco y volvió en barco, el integrante de los Delfines, con los equipos nuevos para los Delfines. Que hay otra anécdota, porque perdió el barco en Río y casi se muere, pero pudo alcanzarlo, creo, en no sé en qué otro puerto. O al revés, lo perdió en otro puerto y lo alcanzó en Río. Pero era un profesionalismo tremendo, un orden impresionante, cómo llevaban adelante las cuentas, los ingresos, lo que se pagaba, lo que gastaban, de qué modo administraban todo. Yo creo que eso tuvo mucho que ver.
Bueno, eso marca además el camino que hizo.
Y claro, exactamente, exactamente, demostraba ya lo que iba a hacer. Además de que, bueno, también es cierto que hay temas de ellos que para bailar sobre todo eran muy adecuados. Ellos, creo que lo dijiste, pero no me acuerdo, ellos empezaron cantando en inglés y terminaron en español, ¿no? Esos, algunos de los que escuchamos ahora, eran muy adecuados para bailar en la época. Yo recuerdo realmente esos bailes del Náutico que reunían miles de personas. Además llegaban a ser 3-4 presentaciones por noche, llegaban en remis, era toda una cosa. Y al mismo tiempo había una cantidad enorme, yo nombro ahí, tú algo dijiste al principio, una enorme cantidad de grupos. Uno se queda realmente helado cuando ve la cantidad de grupos que había en esa época. Ahora es imposible repasar la lista, pero verdaderamente es una lista enorme, enorme de grupos. Y ellos se destacaban siempre, bueno, además, se destacaban siempre por eso que dije, ¿no? Por el profesionalismo. Pero además cuando empezaron a actuar conjuntamente con el Sexteto Electrónico Moderno, aquello ya fue definitivo, porque también el Sexteto, por su lado, tenía su gran público. Entonces, entre los dos...
Multitudinario los bailes.
Absolutamente, absolutamente. Hicieron plata, hicieron mucha plata. Eso es lo curioso. Ahí ahora no recuerdo quién, alguien que estaba en otro grupo que pasó a formar parte de los Delfines, que dijo que nunca había ganado plata antes hasta llegar a integrar la banda de los Delfines, ¿no? Eso da la idea de lo que era también el Uruguay del momento, porque con tanta cantidad de grupos, otros sobrevivirían mal, otros sobrevivirían apenas, otros morían y desaparecían y aparecían o reaparecían con nombres diferentes, cambiados. Pero había una enorme cantidad de grupos que podían trabajar durante, no sé, durante todo el año. Y sobre todo cuando llegaba la temporada de verano. Yo no sé qué pasa ahora con
eso. No, te voy a decir que ahora hay gente que está haciendo muchísima plata. Y grupos jóvenes que hacen muchísima plata. Y que vos ves, los cachets son altísimos para lo que vos podrías pensar de un grupo nacional. Y yo he tenido oportunidad de verlo ahora en cuanto a estos grupos y... encuentros que hay vinculados a los concursos y vinculados a los festivales grandes. Se mueve mucha plata, hay grupos que están ganando mucha plata. No significa que todos los músicos estén ganando mucha plata, significa que hay grupos que están ganando mucha plata, sí. Que hay muchos festivales, sí. Que hay muchos boliches donde tocar, sí. Que en los boliches se gana poco, también. Pero no es lo que pasaba antes, en aquella época, que si bien había de repente menos lugares, los músicos tenían dos o tres piques por noche, yo no sé cómo era el tema.
Sí,
pero
sí.
Hoy creo que hay un campo del trabajo, sobre todo vinculado al salto. No solamente en Uruguay, donde también lo hay, en nuestro todo país entero, sino que además de salir a tocar al exterior. Por eso creo que yo hacía distinta la cosa. Pensé que no era plata, sino que era más que nada un movimiento, fama, pero no de hacer dinero.
Claro, yo no sé los otros grupos, insisto. Yo me guío por lo que investigué, por lo que hablé con la gente de los Delfines. Realmente yo le fue muy bien. Ya te digo, mandar a un integrante a Londres a comprar los equipos en Londres.
Es grosso.
Eso suponía bastante, ¿no? Y eso era por los ahorros, por la férrea conducción administrativa que le imponía a Bucharja al grupo.
Sí, y más allá de la administración, tiene que haber habido una base, un sustento de talento. E incluso hay un compositor acá que componía en inglés y también en español, que es el caso de Fontenla, a quien hemos visto, que es autor de esos sucesos, porque en realidad queda todo en un disco nomás.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Y cómo un disco puede llegar a...
Hay algunos otros simples, pero sí, sí. Hay algunos simples que grabaron. Pero
Sí, larga duración, el long play, como le llamamos.
El long play.
Bueno, nos vamos a ir con el track número 13, que es el Con esa voz, también tema de Fontenla. Amigos, igual es de Fontenla, y el primero de los temas, Jacinta, es de Fontenla. Y bueno, que hay una... se ve que es el autor con una versión que hace Fontenla del inglés. No sé cómo es el tema, si es una traducción que hizo, desconozco. Pero agradecerte la visita tuya en estos programas del año, primeros programas del año, Miguel.
Gracias a ti.
Un encuentro que además fue por varios lados, es que realmente tenés mucha cosa para poder compartir. Y se me ocurre que dejo el micrófono abierto como para que cuando quieras
hacer ciclos
de determinados personajes.
Es muy bueno hablar contigo, porque se puede hablar tranquilamente de muchas cosas que no es habitual, ¿no? De modo que te agradezco realmente la invitación. Y bueno, si algún día yo hiciera una nueva edición del Diccionario de la Cultura, tendré que pedirte que me actualices tu currículum. Cosa difícil, pero bueno, pues todo puede ser.
Gracias por la presencia.
No, gracias a ti y hasta pronto.
Nos vamos con esa voz, el tema de los Delfines en este disco, y el libro, Estamos Seguros.